Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Aquí en La Voz es día de política y también de salud. Vamos a estar hablando en un minutito nada más con Karen y Luis Abramson de los servicios para cultivar la sanación y la iniciativa de justicia. Es un tema muy importante que a veces la gente no quiere hablar, pero hay que decirlo. Tenemos que hablar del cáncer de próstata, una cuestión que afecta, por supuesto, a los hombres, y queremos saber cómo podemos ayudar para difundir más información. Además, en la columna Justicia para Todes, con el Centro de Justicia de Trabajadores, Casi Bocanegra y su mamá Vía Bocanegra del grupo Mujeres Divinas, va a hablar durante este mes de concientización sobre la agresión sexual y el proyecto Pañuelo para apoyar a las mujeres que trabajan en la agricultura y las industrias de salarios bajos. También hay una masa de lodo que está siendo arrojada al arroyo Lower Esopus desde el embalse Ashokan, y esto afecta al ecosistema y a los negocios locales. Sebastián Piliteri, coordinador de ciencia comunitaria de Riverkeeper, va a explicarnos el problema y qué se puede hacer al respecto. Además, la periodista Amy Goodman examina el caso George Floyd y Carol Horn y el deber de los agentes de policía de intervenir ante casos de brutalidad policial. Como ven, hoy es un día mucha política, mucha salud, y les quiero avisar que hoy a las 2 de la tarde nuestro ejecutivo del condado, Pat Ryan, va a estar dando su actualización de noticias COVID-19, las vacunas, cómo va todo por acá y otras noticias que tiene sobre nuestro condado. Va a ser a las 2, lo vamos a estar transmitiendo en vivo por la página de Facebook de Radio Kingston, y también hay interpretación al español gracias a nuestro compañero Manuel Blas. Pueden encontrarlo en la página de Facebook de Radio Kingston, la interpretación al español de la conferencia de nuestro ejecutivo del condado. Ahora sí, vamos a una breve pausa y les presento a mis primeros invitados de hoy.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Pues el comentario de hoy son mis invitados, y el tema del cáncer de próstata. Tengo aquí a Karen y Luis Abramson del proyecto Cultivando Servicios de Apoyo a la Iniciativa de Sanación y Justicia. Muy buenos días, Karen y Luis.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Mariel. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. Bueno, empezando por el proyecto, ¿de qué se trata? Yo lo traduje así: Cultivating Healing and Justice Initiative Support Services. ¿De qué se trata esta organización o este grupo?
Bueno, nuestra organización es una organización sin fines de lucro, non-profit, y estamos tratando de ayudar a las personas que están padeciendo de cáncer de la próstata. Tenemos una visión de ayudar, educar y traer alimentos a las personas que están pasando, no solamente al hombre, pero a la familia completa. Concientizar a la comunidad de que este es un problema grande que está pasando y que es un tema tabú también, y que queremos traer información, educación, para que se concientice la gente. Los hombres más que todo busquen de la salud, porque esto puede atacar a una persona joven como adulta.
Claro, y bueno, estaba mencionando que están enfocados en el cáncer de próstata. Entonces, ¿esta organización solamente se enfoca en este tema o es el proyecto actual? ¿Cómo está esto?
Por ahora, el proyecto actual, hay que parar el estigma y educar a los hombres. Hay muchos que dicen, pero esto es algo para señores de mayor edad, de segunda o tercera edad. Pero la verdad es que hay hombres de edad de 40 años que están siendo diagnosed con prostate cancer. No están buscando el servicio porque no saben cómo guiar en lo que es el mundo médico. Entonces, eso es lo que estamos tratando el objetivo.
Sí, estamos comenzando primeramente con un food pantry para la familia y lo hemos abierto no solamente para las personas que tienen el cáncer de la próstata, pero cualquier tipo de cáncer, porque dijimos, es algo muy necesario, porque hay personas que, tú sabes, el hombre a veces en el hogar, ¿verdad? Muchas veces es el primario que trae la alimentación, el income a la familia. ¿Y qué pasa cuando este hombre no puede salir a trabajar y es el único soporte que tiene la familia? Queremos brindar por lo menos esa ayuda, de lo que podamos, you know, proveer para ellos. También queremos en el futuro tener servicios de case management, que tengamos grupos de personas que van a ayudar. Un case manager va a ayudarte, por ejemplo, desde el principio. Cuando ya tú estás diagnosticado, cuando el hombre sale diagnosticado, vamos a tener la oportunidad de tener estos case managers que le van a agarrar la mano para ayudarlo. Claro. Sí, por ejemplo, tiene problemas con el seguro médico, si necesita referimiento para otro tipo de doctor, porque también no solamente el urólogo está interviniendo, tiene que haber un terapista, porque eso ayuda la salud mental, porque es algo que están pasando, ¿verdad? Un tema que muchas veces no cierra a comunicar.
Hablemos un poquito del cáncer de próstata en sí, ¿cómo uno se da cuenta, qué síntomas hay, en qué consiste este padecimiento?
Bueno, cuando está pasando por lo que le llaman trouble urinating,
problema
orinando, tiene que ser mucha fuerza para poder orinar, o tiene sangre en el semen, o está sintiendo dolor en los huesos. Estos son síntomas que a veces indican que ahí yo hay algo que hay que hay que ir a un médico y hacer ese examen. Entonces, hay otro que no, puede ser una indicación que es erectile dysfunction.
Disfunción eréctil.
Si ve que le está dando urine infection, que no siempre es una indicación, pero si es bien frecuente, puede ser algo. Y también el dolor en la espalda atrás, debajo, uh-huh. The lower back, en upper thigh. Esos son síntomas que pueden ser indicaciones, pero la manera como mejor un hombre sabe es haciéndose un examen que le llaman PSA.
PSA.
El PSA, y eso es un examen de sangre, no coge mucho tiempo para recibir la resulta, pero debido a la indicación de los números, pueden ver distintas etapas. Puede ver que los números estén muy bajos, entonces lo pongan bajo observación.
Sí, también, perdón, hay que recordarse de que este es un cáncer que se esconde, que no tiene, porque puede tener esos síntomas, pero a la misma vez pueda que no sienta síntomas, porque mi esposo Luis pasó por ese cáncer y no tenía síntomas, no estaba teniendo ningún tipo de problema y fue simplemente a la edad de 40 años que fue diagnosticado con eso.
Luis, ¿cómo fue entonces? Está diciendo tu esposa que fue esto silencioso, pero entonces, ¿cómo te diste cuenta? ¿Fue que los médicos hacen este examen de sangre siempre? Bueno, ¿en qué momento?
Bueno, el caso mío es un caso bien interesante, porque el caso mío abre la puerta para la conversación de que la comunidad latina necesita comenzar a salir, a apoyar el better healthcare, o sea, el mejor trato de salud.
Tal cual.
Con prostate cancer, porque en el caso mío, yo fui a un examen rutino, un routine test, para my physical.
Sí.
El médico nunca había hablado conmigo sobre el tema que si yo tenía familia que le habían dado cáncer de la próstata. Cosa que son conversaciones que debieran comenzar a tener.
Claro.
En la sala de visita. Entonces, el examen no me lo hicieron, sino me hicieron un examen rutino de sangre. Y en el laboratorio hicieron un equivoco y hicieron ese examen adicional.
Ajá.
Entonces ahí vino el aha moment. Oh my God, you know, me ha pasado.
Entonces en un examen de rutina no hacen este examen de PSA que está mencionando para detectar cáncer de próstata, sino que uno cuando va a hacer su examen de rutina tiene que pedirlo. En el caso usted no lo pidió, sin embargo lo hicieron. Qué suerte que tuvo, porque no, se lo descubrieron.
El caso,
la suerte.
Sí, pero el caso es mucho más técnico de allá. Hacen ya 10 años atrás, hubo un committee que era la task force para el prostate cancer. Y en ese committee, varios médicos decidieron que para supuestamente para unneeded surgeries iban a determinar que el médico comenzara a tener este tipo de conversación a la edad de 55 años de edad. Entonces esto lo que hizo fue que produjo un índice que acabó siendo 30,000 hombres que fallecieron de prostate cancer contado por el año 2018. Y fue bien triste porque hacer esa medida, lo que hicieron fue que los médicos no estaban incentivized.
No tenían un incentivo para hacer por lo menos un examen de sangre. No es un examen invasivo, simplemente es un examen de sangre. ¿Cómo fue? No tenemos mucho tiempo, pero me gustaría saber dos cosas. Primero, si alguien quiere comunicarse con ustedes, ¿dónde lo puede hacer? Y la siguiente cosa, ¿usted tuvo una operación, Luis? ¿Cómo fue en su caso?
Sí, bueno, debido al corto tiempo, vamos a ir rápido. Una de las cosas primordiales es que necesita inmediatamente ir a ver su médico general. Su médico general tiene que hacerle una cita con un urologist.
Un urólogo, ajá.
Puede que le hagan un biopsy. Eso lo que le sigue es MRI, un CT scan para su espalda, para ver que no ha ido into the bones. Y después, dependiendo en lo que vea el médico, o hay, se puede hacer radiation, con quimio, o se puede hacer lo que le llaman cyberknife, que es un surgery donde van ahí and they remove the prostate. También hay otras intervenciones que se pueden hacer.
Sí, y nosotros estamos en social media, tenemos una página de YouTube, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, y nos pueden llamar al teléfono al 1-877-245-4227. El número, de nuevo, te lo vamos a repetir, es sí. El 1-877-245-4227. Y también tenemos una página website que es el chjiss.org. Y ahí hay mucha información y tenemos doctores, presentaciones cada mes.
Buenísimo.
Entonces, se informe de este tema muy importante.
Sí, bueno, esta conversación termina hoy porque no tenemos más tiempo, pero no se termina aquí. Vamos a seguir y me encantaría, Luis, me encantaría que nos acompañen otra vez. Quizás si nos pueden ayudar a encontrar un doctor de los urólogos que hable en español, que nos expliquen paso a paso, Karen, Luis, y los comprometemos a seguir esta conversación con otros profesionales también porque acá no se termina. Gracias.
Gracias, Mariel. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Bye.
Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena.
Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azahar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. De sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándose de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y estamos escuchando Lejos de la Ciudad de Muerdo. Y bueno, y este es el segmento de la justicia para todos. No sé si tenemos el separador justito para esto. ¿Está por ahí? Pues no. Entonces les presento a Casi Bocanegra y a su mamá Mía Bocanegra, miembros de Mujeres Divinas. Muy buenos días, Casi. Muy buenos días, Mía.
Buenos días.
Se pusieron de acuerdo. Fantástico. Bueno, me encanta ver madre e hija. Estamos por empezar el mes de mayo, donde también celebramos el Día de la Madre. Vamos a estar celebrando aquí en este programa toda la estación. Tenemos muchos planes, pero ustedes están hablando acá por el mes de la concientización sobre la agresión sexual y un proyecto especial que es el proyecto Pañuelo, el proyecto Bandana. Cuéntenme un poquito al respecto.
El proyecto Bandana lo hacemos cada año con el grupo de Mujeres Divinas y más grande con el grupo de Alianza Agrícola, Alianza Nacional de Campesinas. Y es un proyecto para como traer conocimiento a esa parte de la vida o esa parte de los problemas que encuentran mujeres en el campo.
El grupo de Mujeres Divinas se fundó porque había ese miedo de la gente, y el grupo de Mujeres Divinas está integrado mayormente por gente del campo, gente que trabaja en el campo toda su desde llegada a este país. Entonces, mucha gente por el miedo no tiene la confianza de poder hablar sobre eso, y ese grupo se fundó precisamente por la necesidad que había.
¿Qué es lo que, al hablar sobre esto, qué es lo que pasa? ¿Qué cambios se ven?
Bueno, en primera instancia, el grupo de Mujeres Divinas está solamente formado por mujeres, únicamente y exclusivamente para mujeres, y como dije anteriormente, el grupo es mayormente por gente del campo, entonces ahí tienen el espacio y la confianza para poder explicar si tienen algún problema en el campo, y ahí se les puede canalizar para otra organización que les pueda dar ayuda para que salgan de ese problema.
Ahora, el mes de la concientización sobre la agresión sexual, ¿ustedes piensan esto es un problema? Bueno, es por todos lados, pero se da con especial incidencia en las mujeres agrícolas. ¿Qué es lo que está pasando?
Yo creo que principalmente en el campo, en el área de la agricultura, son muchas cosas, muchos factores. Uno de los factores es que somos gente sin documentos, somos gente, mujeres más débil que los hombres. Hay mucho miedo en la cultura de nosotros por decir que estamos siendo abusadas. Entonces, son muchas cosas que involucran para que la mujer tenga ese miedo a salir o a decir que le está pasando eso.
Y también el conocimiento. Hay muchas diferentes formas de abuso sexual. El abuso sexual es una parte, pero si no se habla y si no se sabe, no se puede arreglar.
Exactamente.
Y también creo que la cultura influye mucho porque yo soy de México, entonces mayormente decían, la mujer no debe decir nada, siempre debe aceptar todas las cosas, entonces también es la cultura que traemos detrás de nuestra historia, y eso nos paraliza el miedo, nos paraliza para poder decir y para poder acercarnos a una organización que nos pueda ayudar.
¿Qué fue lo que a ustedes las impulsó a empezar a hablar de estos temas en el grupo y también con el proyecto Bandana?
Para mí, yo viendo la historia de mi mamá y escuchando la manera en que las mujeres se tratan, para mí eso no tenía sentido. Y yo me crié más aquí en los Estados Unidos que en México, pero escuchando y sabiendo que si hubiera crecido en otro país, mi voz hubiera sido menos. Para mí eso no fue bien, y no creo que a ninguna persona, a mí personalmente no creo que a ninguna persona se le debe de tapar la voz con abuso, ni con palabras, ni en ninguna forma. Y también sé que la educación y la información es poder. Entonces, que si más gente, más mujeres, más personas con miedo saben los derechos que tienen, o el poder salir adelante o poder buscar ayuda, lo mejor que sería el mundo.
Tal cual. Mía, ¿eso la ayudó a usted? ¿La fuerza de su hija la impulsó también?
Bueno, a mí principalmente, mi abuelo es nacido en este país y él siempre trabajó en la agricultura y tiene 12 hijos. De esos 12 hijos, todos trabajaron en la agricultura. Bueno, 4 no, 8. 8 trabajaban en la agricultura, y la mayoría de sus hijos son mujeres. Entonces, ellas platicaban desde que estaban bien pequeñas que iban al campo, y cómo los hombres las miraban, o cómo tenían los hombres más privilegios que las mujeres, o cómo mi abuela las tenía que cuidar porque vivían todos en una casa, o cosas así. Entonces, la historia de ellas, más aparte cuando llegamos a este estado de Nueva York, vimos cómo la gente sufre, cómo la gente, las mujeres están a un lado y no reciben el apoyo suficiente para hablar o para desahogarse o para sacar esas incomodidades que les pasan en el trabajo.
Hablemos un poquito del proyecto Pañuelo Bandana Project. Estoy acá compartiendo la página de Facebook que tienen, creo que es esta. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué bandana? Explíquenme, o pañuelo.
Bueno, hay mucha historia porque con la bandana o con el pañuelo puesto en la cara protege para saber si es una mujer o un hombre. Entonces, trabajando en el campo, las mujeres tratan de figurar como que son hombres y eso solamente los deja a la vista, los puros ojos. Entonces, es una manera de protegerse y tratar de pasar por desapercibidas. Y el proyecto se hizo, en el grupo de nosotros se les da el material y ahí las mujeres dibujan lo que el problema que tienen o tratan de ayudar a otras mujeres para que hablen y para que se sientan con confianza de decir lo que les está pasando. Con dibujos, con palabras o con lo que ellas sientan que se sientan, que se pueden desahogar un poco.
¿Esto lo hacen a través de Zoom o en persona? ¿Cómo?
Anteriormente, en los años pasados, cuando no había pandemia, hacíamos un grupo y un taller. Entonces se les invitaba a la comunidad para que participaran y la gente era bienvenida, la cantidad de personas que pudieran venir, mucho mejor para así poder. Pero vuelvo y repito, eran solamente mujeres las que participaban en esos talleres. Ahora, el año pasado se hizo por Zoom, por la pandemia, pero era muy bueno cuando se hacía en persona porque podíamos compartir historias, platicar con las mujeres, ellos dibujaban cada quien en su diferentes puntos de vista, pero normalmente se hace cada año en persona, solamente ahora por la pandemia es virtual.
Una vez que las mujeres hacen sus dibujos y expresan las situaciones en las que están viviendo y ya encuentran esa fuerza para comunicar su voz, ¿qué es lo que hacen después? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Ha habido casos en donde se han denunciado a los agresores o qué ha pasado?
En algunos casos sí, las mujeres se sienten con más seguridad para poder expresarlo o para poder encontrar ayuda, y también esas bandanas no se quedan nada más de dibujar y se guardan, esas se exponen ante la comunidad, se hace una exhibición, el año pasado se hizo virtual, en años anteriores se ponen en lugares o en donde haya eventos de la comunidad de la agricultura, se les muestra a la comunidad para que sepan que hay ese problema. Y creo que ahora el grupo de Mujeres Divinas está más conectado con otras organizaciones que pueden dar más apoyo, ya sea de vivienda, de psicología, de abogados. Entonces se les canaliza. Nosotros no tenemos esa estructura tan grande para poder ayudarlas, pero hay gente, organizaciones que están alrededor de nosotros que podemos canalizarlas para que reciban la ayuda necesaria.
Como por ejemplo el Centro de Justicia Laboral. Este año, ¿qué es el proyecto que están haciendo con el proyecto Pañuelos? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué se puede hacer?
Pues,
¿Cassandra, quieres?
Sí, porque ya hablé mucho.
¿Cómo? Sí.
Este año, como mi mamá dijo, se hizo virtual. Y para nosotros era para convivir con la comunidad y llevarles los materiales a cada persona. Pero este año ha sido muy difícil, creo que para la comunidad en general, por la pandemia, porque ha causado más isolation entre la gente.
Aislamiento, sí.
Aislamiento. Entonces, la preocupación es que el tema de abuso sexual o de abuso en general ha crecido y la gente se ha tenido más miedo por la pandemia. Entonces hemos tratado de encontrar maneras de poder ayudar a la comunidad y repartir información de cómo pueden buscar ayuda o asistencia en otros para poder salir de esa situación.
Si alguien está escuchando y dice, la verdad necesito ayuda, ¿qué puede hacer?
Pues, tenemos una página de Facebook donde está un teléfono y como mencioné, no tenemos toda la estructura, pero podemos canalizarlo para poder ayudar a la gente. Yo creo que cuando recibimos una queja de una persona, de una compañera, nosotros es como si lo recibiéramos nosotras mismas porque somos mujeres. Y aparte, okay, creo que la gente del campo es la menos valorada y es la que nos trae la comida a nuestra mesa. Entonces,
es la más vulnerable.
Creo que tiene muchos desafíos para poder ser reconocida, más aparte de esto, las mujeres, es como que mucho para la gente que está trabajando en el campo.
Para una, el teléfono está en la página de Facebook de Mujeres Divinas o Bandana Project, ¿en dónde lo encontramos?
En la página de Mujeres Divinas Nueva York.
Sí. Ok, entonces, lo vamos a...
Como mi mamá dijo, nosotros no tenemos la estructura para poder ayudar la primera mano, pero sí tenemos el conocimiento de dirigir a la gente a organizaciones que sí pueden ayudar y organizaciones que pueden, sea, si ocupas donde quedarte para poder salir de esa situación, o psicología, comida,
ropa, abogados.
También para asistencia si tienes hijos, porque también cuando estás en una situación así y que tienes hijos, mucha gente se queda por los hijos porque se le tienen miedo de qué van a hacer cuando se salen o cómo van a salir si tienen a criaturas que ser responsable por también.
Tal cual. Bueno, el Centro de Justicia para Trabajadores aquí tiene oficina en la ciudad de Kingston, atienden en todo el estado de Nueva York. El teléfono es el 845-331-6615, cualquier persona que necesite ayuda. ¿Qué pasa con personas que están escuchando y dicen, yo quiero ayudar? ¿Qué es la ayuda que necesitan Mujeres Divinas? ¿Cómo podemos apoyar?
Pues el grupo de Mujeres Divinas es un proyecto de Worker Justice, entonces dependemos de ello. Si quieren ayudar económicamente, va directo a esa organización y ellos nos dan lo necesario a nosotros para los proyectos que tenemos con la comunidad. Okay. Ahora mismo estamos recibiendo mucha ayuda de otras partes del estado, gente voluntaria que ayuda con comida, ayuda con mascarillas, que ayuda con un montón de cosas que recibimos, y cuando las recibimos las repartimos en la comunidad que necesita. Como vuelvo y repito, la gente trabaja en el campo y tiene mucha conexión con la gente que realmente lo necesita, entonces es la manera de llegar directamente a la persona afectada o la persona que necesita ayuda. Por ejemplo, hemos recibido muchas máscaras del grupo Anti-Sewing Squad, que es por todo el país, y nos han mandado cientos de máscaras para niños y para adultos. También pueden hacernos un like en el Facebook page, en la página de Facebook, para saber de los eventos que estamos teniendo. Y también siempre tenemos talleres para la comunidad y para mujeres para mejorar el liderazgo, para mejorar la comunidad. Entonces, también si alguien está interesado o sabe de, tiene un taller que puedan compartir con nosotros, si nos mandan mensaje por la página de Facebook, podemos organizar eso para la comunidad.
Fantástico. O sea, las ayudas pueden ser todo tipo, y creo que también pasar la voz es súper importante. Mujeres Divinas Nueva York en Facebook, ya lo encontré, ahora sí. Y bueno, saludos también, acá nos están escuchando Leticia Martínez, saludos a todas en el foro. Maritza del Razo dice, gracias Casi y Mía por hablar de este tema y por apoyar a las trabajadoras agrícolas. Me gustaría que me hablen un poquito de la pandemia y la violencia. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo salir de ese círculo vicioso?
Eso es, como digo, es muy difícil es muy difícil salir de un ciclo vicioso, porque sin pandemia o con pandemia. Más con la pandemia, porque todo está cerrado y no es muy fácil nada más decir, pues ya me voy y me voy. Pero lo más importante es, si tú piensas que alguien está en una situación, es importante que ellos sepan que cuando ocupan la asistencia, te pueden llamar y que no están solos. Y es muy importante de poder tener alguien con quien hablar o alguien con quien decir, estoy teniendo este problema y no sé cómo salir, necesito ayuda. Y la confianza que ellos tengan con cualquier persona es lo más mejor. Y de ahí, buscando organizaciones que le puedan ayudar y manteniendo y asegurando que están a salvo, es muy importante. Por ejemplo, si alguien está en una situación en la casa y no pueden salir, las comunidades están muy chiquitas, están muy, muy acercadas. Entonces, unas veces es necesario salir completamente de esa comunidad y ir a otro condado o ir al otro lado de la ciudad para poder estar a salvo. Pero también es muy importante que con la persona que te están ayudando, que digas la verdad y digas toda la verdad.
cualquier cosa, lo más minúsculo que puede ser, va a ser importante para que ellos se puedan asegurar la, mantener la seguridad.
Tal cual.
Yo si creo no... que ahora se ha vuelto más crítico la situación, no nada más para la gente del campo, sino para todo el mundo, porque no estábamos acostumbrados a estar encerrados o estar con una rutina tan pequeña.
Sí.
Y yo creo que se agravaron un poquito más los problemas para todos. Y la gente del campo es como, tiene niños, entonces que no vayan a la escuela y que los tengan en la casa y que estén con el marido, que no puedan trabajar porque no tienen quien les cuide a los niños, como que fue más grave la situación para todas esas personas.
Pero hay que recalcar otra vez que sí hay ayuda, hay que agarrar el teléfono, buscarlas en Facebook o llamar por teléfono. Yo quiero decir personalmente, si no hubiera sido por mi abuela que dejó una relación muy abusiva cuando mi mamá era muy chiquitita, yo no estaría acá. Así que gracias a las mujeres fuertes de mi vida estoy acá haciendo este programa y hablando con ustedes. Si no hubiera sido porque mi abuela dejó la situación. Así que háganlo si pueden hacerlo. Mía y Casi, muchísimas gracias a las dos por compartir con nosotras hoy. ¿Algo más que les gustaría mencionar antes de despedirnos?
Sí, nada más que el grupo está abierto para recibir cualquier ayuda, ya sea de conocimientos, de apoyo en la página, económico, con comida, con lo que es abierto para cualquier ayuda, especialmente cuando tienen conocimientos que podemos compartir, eso es muy bueno para la comunidad.
Fantástico, hasta muchas pronto. Gracias. Mucha suerte con todo, hasta luego.
Gracias.
Gracias.
Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Paren de Matarnos con Miss Bolivia. Y cambiando de tema, estamos aquí con Sebastián Piliteri, coordinador de Ciencia Comunitaria con Riverkeeper. Y hay un tema que es medio extraño. ¿Por qué no entiendo yo? ¿Por qué tienen que tirar barro en el agua? Pero bueno, nos va a explicar un poquito más esto, Sebastián. El Alashokan Reservoir es el reservorio que para el agua de la ciudad de Nueva York, también para la ciudad de Kingston, y lo tienen que limpiar para poder sacar el agua, pero al limpiarlo agarran ese barro y lo tiran al Esopus, que pasa por ahí al lado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan problemático que tiren barro?
Pues es una muy buena pregunta. Y lo que está pasando, para la gente que no saben, es que ahorita la ciudad de Nueva York están descargando agua con lodo, agua turbia, al el arroyo del Bajo Esopus. Ellos están haciendo eso porque es una de las formas que ellos pueden manejar la turbidez para su agua potable. Es la forma menos costosa y ellos han estado haciendo eso desde 2006, pero empezó así muy fuertemente después de 2011.
Entonces todos los años tenemos ese barro. Esto no es nuevo.
Sí, es algo, bueno, es como erosión desde las montañas Catskills, pero es muy interesante porque construyeron esta zanja para poder descargar agua en 1915, pero no ocuparon esta zanja desde 2006, cuando lo hicieron para la primera vez. Y lo que están haciendo ahorita, bueno, lo que la ciudad de Nueva York está haciendo, es que ellos diseñaron un protocolo abajo de las puertas cerradas sin consultar las comunidades acá, que ellos dicen permite que ellos puedan el lodo. Y como puedes imaginar, pues
se dan permiso para tirarnos el barro. Genial.
Exactamente.
Entonces, pero dijiste que hay una zanja, o sea que hay un lugar donde sí se podría poner el barro que no molestaría, pero no lo están usando.
No, digo como zanja, como manera de mandar agua.
Ah, un canal que
el metieron. Agua lodoso, okay. Al arroyo.
Como una sequía, gracias. Digamos. Ok.
Uh-huh, algo así. Pero lo que está pasando ahorita es que, bueno, el Estado dijo que la ciudad que no pueden, bueno, no es que no pueden hacerlo, pero dijeron que hay que explicar qué están haciendo y buscar alternativas a esta problemática. Porque el Esopus, como lo ves ahora, no es un río, es como chocolate casi.
Compartimos algunas fotos hoy en el Facebook de La Voz y también en WhatsApp, los que están en el grupo de WhatsApp, y se ve bastante triste. Lo voy a compartir ahora para los que están, para que vean qué es lo que se ve. Pero ¿es solamente barro? ¿Tiene algo más? ¿Es solamente tierra?
Es solamente tierra, pero tierra en exceso se puede causar daño. No solamente a la vida acuática, que depende de un río más o menos limpio para poder vivir, para tener su hábitat, pero también las comunidades, porque hay 100,000 personas que toman agua potable desde el río Hudson, y ahorita este lodo está impactando las tomas de agua que tienen sus plantas de tratamiento. Entonces, lo que resulta es que este lodo está causando problemas para las comunidades de Cuenca Abajo.
Incluso estaba viendo que también afecta a los negocios, la gente que va a hacer pesca, por ejemplo, no hay peces.
Exactamente, ¿no? Los peces ni se pueden buscar su propia comida en esta situación, porque como puedes imaginar, pues no pueden ver en este lodo.
Acá está la foto del lodo que se tira. Lo que no entiendo es que si desde el año 2006 están tirando lodo, ¿por qué ahora nos importa esto? ¿Por qué de pronto, si todos los años lo hacían, por qué ahora no se puede más?
Pues lo que pasó es que ellos dijeron que pudieran hacerlo, pero el Estado hicieron una demanda contra ellos. Y esto resultó que en 2013 la ciudad tenía que buscar alternativas a este proceso. Ahorita estamos en una fase de este proceso. Lo que ha pasado es que la ciudad ha lanzado un borrador de su manifestación de impacto ambiental. Es un documento que debe de buscar las alternativas para que nosotros no tenemos que tener lodo en nuestros sopas y para que ellos puedan tener agua limpia para la ciudad de Nueva York.
Ese agua también la tomamos aquí en la ciudad de Kingston, ¿verdad?
Nosotros tomamos agua de otra represa, pero estás correcto en que está en la misma cuenca. Sí, por eso. Okay. El DEP proteja nuestra agua potable también.
¿Y la cuenca de que utilizamos los de la ciudad de Kingston también la purifican y tiene lodo? ¿Qué hacen con ese lodo? Porque todo el agua es purificada y hay, siempre se crea ese desecho. ¿Dónde se va a parar?
Pues sí, lo que estamos viendo ahorita es que no solamente es que es este desecho, es que hay turbidez naturalmente que ocurre, ¿no? Lo que está pasando ahora es que hay un nivel de turbidez increíble que se ha acumulado atrás del embalse y están descargando este agua. Sí, esto no es turbidez normal, ¿no? Cada agua trae su turbidez y abajo, bueno, este turbidez va bajando en un proceso natural del agua, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora es que están sacando lodo con altos, altos, altos niveles de turbidez que no se puede tratar de una manera natural, ¿no?
Y como mencionaste, afecta al agua potable de otros habitantes del Valle del Hudson, afecta al comercio, afecta a los peces que no pueden ir a comer. Entonces, ¿hay otra solución? Porque dijeron que la ciudad de Nueva York tiene que buscar otra solución. ¿Existen soluciones? ¿Hay otra cosa que puedan hacer?
Sí, nosotros creemos que sí, y más bien exige la ley que ellos están buscando y encuentran alternativas a esta problemática. Se pueden poner otras maneras de tratar la turbidez, se pueden buscarlo, pero lo que nosotros estamos exigiendo es que la ciudad realmente investiga lo que más pueden hacer, porque esto no es una solución como lo tenemos ahorita. Nuestro arroyo está así lleno de lodo, pero lo que sí podemos hacer es que exigir que ellos busquen alternativas, que al final de cuentas es su responsabilidad.
Sin agua no hay vida. Ahora la legislatura del condado de Alster está de hecho haciendo una nueva ley para explicar cómo es que este lodo afecta a los negocios, a los residentes, al ecosistema. Y hay un permiso que se va a renovar el 16 de junio. Explícanos esto, cómo la gente puede participar para parar este lodo.
Bueno, sí, este es un proceso de comentarios públicos. Así, cualquier miembro del público se puede hacer comentarios sobre este borrador de manifestación del impacto ambiental. La gente, si quieren, desafortunadamente no está en español, pero se pueden ir a nuestro sitio de web, riverkeeper.org/...
Para
stop the mud, para el lodo.
Bueno, yo debo decir que al, no sé, ahora escucho de pronto un eco. Hubo un caso similar con el agua, con una empresa que no tiene nada que ver con la ciudad de Nueva York, el Premium Energy Holdings. Ellos querían hacer una hidroeléctrica subterránea cerca del embalse de la Shokan. La gente se puso en contra, nuestros representantes dijeron esto no. Y funcionó, se tuvieron que ir. Entonces, esto que estamos mencionando ahora del problema del barro no es algo que tenga que quedarse así este problema, se puede resolver y por eso me interesa mucho hablar con vos de esto, porque lo podemos resolver, hay que ponerse las pilas otra vez. ¿Qué dicen nuestros representantes? ¿Están también a favor? ¿Qué están haciendo la senadora Hinchy, el ejecutivo del condado? ¿Qué están hablando ellos al respecto sobre este barro?
No, pues gracias a ellos han hecho como declaraciones públicas contra este barro. Y como tú dices, esta es una oportunidad única en nuestra generación, única. Y tenemos este momento ahora, la gente, cualquier persona puede participar en este proceso. Y como dijiste, funcionó este proceso de involucrar al público. Funciona, sí, porque es un, por ley, tienen que escuchar a nosotros en este proceso. Así, es muy importante, si las personas están escuchando y quieren participar, se pueden hacerlo ahora desde, bueno, hasta el 16 de junio.
Muy bien. Stop the mud, entonces, paren el barro en el riverkeeper.org. ¿Algo más, Sebastián, que te gustaría mencionar el día de hoy?
Pues muchísimas gracias por invitarnos y tenemos un evento que va a ser este fin de semana, se llama Riverkeeper Sweep.
Ajá. Sí, vamos a limpiar todo. Vamos a limpiar. ¿A dónde? Eso. ¿A dónde vamos a limpiar?
No solamente el lodo, pero también los plásticos y los desechos. Así, si quieren participar, se pueden también ir a nuestro sitio de web y participar en limpiar el río.
Esto va a ser aquí en el río, en la parte de la ciudad de Kingston, ¿verdad? ¿O por todos lados van a estar?
Tenemos ubicaciones en toda la cuenca. Así se mapa nuestro sitio de web y buscar dónde quieren ir.
Fantástico. Bueno, muchas gracias por ese anuncio. Y como saben, si quieres que haya cambio, el que quiere celeste que le cueste. Pero vemos que cuando uno se manifiesta y abres y le alza su voz, las cosas pasan, hay cambios. Así que vamos a esperar trabajar todos juntos contra este barro. Muchísimas gracias, Sebastián. Hasta pronto.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
George Floyd, Carol Horn, and the duty to intervene.
George Floyd, Carol Horn y el deber de los agentes de policía de intervenir ante casos de brutalidad policial. Amy Goodman y Dennis Monihan.
As dusk settled over the Minneapolis intersection of 38th and Chicago last Memorial Day.
El día de los caídos del año pasado, cuando el sol del atardecer se posaba sobre la intersección de las avenidas 38 y Chicago de la ciudad de Minneapolis, el oficial de policía Derek Chauvin presionaba su rodilla contra el cuello de George Floyd. Esposado y respirando con dificultad, Floyd llamaba señor al oficial. Floyd repitió la frase «No puedo respirar» más de 20 veces. «Mamá, te amo», gritó luego. Minutos después, murió. Chauvin mantuvo la presión de su rodilla contra el cuello de Floyd durante 3 minutos más, tiempo en el cual George Floyd podría haber sido reanimado. En total, la rodilla de Chauvin permaneció sobre el cuello de Floyd durante 9 minutos y 29 segundos, el tiempo suficiente para apagar los 46 años de vida de George Floyd. Por unanimidad, los 12 miembros del jurado encontraron a Derek Chauvin culpable de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Es la primera vez en la historia del estado de Minnesota que un oficial de policía blanco es condenado por matar a un afroestadounidense. George Floyd podría estar vivo hoy si alguno de los otros 3 agentes que se encontraban en la escena hubiera intervenido. Esos 3 policías, Alexander King, Thomas Lane y Tou Tao, pronto enfrentarán sus propios juicios por instigar y asistir a Chauvin en el asesinato de George Floyd. El caso de George Floyd fue mencionado en un fallo reciente de la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Citando las palabras del doctor Martin Luther King Jr., siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto, escribió el juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Dennis Ward, al fallar a favor de la oficial de policía de la ciudad de Buffalo, Carol Horn, en una demanda por su despido de la fuerza en 2008. En 2006, Carol Horn, una oficial de policía afroestadounidense de la ciudad de Buffalo, estado de Nueva York, respondió a una llamada para ayudar a otro oficial en un arresto que se estaba llevando a cabo. Lo que sucedió después cambió su vida de forma radical. Carol Horn contó esta semana en Democracy Now! Que cuando llegó al lugar donde se estaba produciendo el arresto, vio que un compañero estaba tratando con brutalidad a un hombre afroestadounidense.
I went to the home of Neil Mack at 707 Walden Avenue.
Fui a la casa de Neil Mack, ubicada en el número 707 de la Avenida Walden. Cuando entré a la casa, vi cómo lo esposaban y le daban un puñetazo en la cara. Luego de que sacamos a Neil Mack de la casa y salimos, fue cuando el oficial de policía, Gregory Kwiatkowski, comenzó a estrangularlo. Ahí fue cuando impedí que siguieran con la maniobra de estrangulamiento y cuando Kwiatkowski me golpeó en la cara. Luego fui a la comisaría e informé al jefe sobre lo ocurrido. A partir de ese momento comenzó una investigación interna y me convertí en el objetivo.
An internal investigation started and I became the target.
Cuando la oficial Horn tomó a Kwiatkowski del brazo para evitar que continuara estrangulando a Mack, el agente Kwiatkowski la golpeó con tanta fuerza que Horn tuvo que recurrir tiempo después a una cirugía reconstructiva. A pesar de eso, después de la investigación interna, fue Horn quien fue despedida, no Kwiatkowski. En ese momento, a Horn le faltaban solo unos pocos meses para alcanzar la antigüedad necesaria para jubilarse con la pensión completa. Quedarse sin empleo siendo madre de 5 hijos y justo cuando había estallado la crisis económica mundial fue catastrófico. Se quedó sin hogar y terminó viviendo en su auto. Neil Mack afirma que Carol Horn le salvó la vida. Años más tarde, el oficial Kwiatkowski fue a la cárcel por golpear a 4 adolescentes que estaban esposados. Horn organizó una campaña en apoyo a la aprobación de la denominada Ley de Carol en la ciudad de Buffalo. Esta ley dispone que los agentes de policía tienen el deber de intervenir, ya sea que estén en servicio o en su tiempo libre, cuando cuando ven a otro agente hacer uso de la fuerza de forma irrazonable o excesiva contra un civil. La legislación también protege contra cualquier tipo de represalias a los agentes que intervienen ante casos de brutalidad policial. Mientras las manifestaciones por la muerte de George Floyd se extendían por todo el mundo, el Consejo Municipal de Buffalo aprobó la ley de Carroll y el alcalde la promulgó. La ley de Buffalo también permitió que los oficiales de policía que habían sufrido represalias por intervenir soliciten una compensación, que fue lo que hizo Carroll Horn. Ella entabló una demanda y la ganó. El fallo del juez Dennis Ward ordena que se le devuelva su derecho a recibir la pensión y que se le pague retroactivamente. Refiriéndose a George Floyd, Ward escribió en el fallo: "Uno de los problemas en todos estos casos es el papel que asumen los otros agentes que se encuentran en la escena y, en particular, su complicidad al no intervenir para salvar la vida de una persona a la que se le está aplicando una fuerza física irrazonable". El escrito del juez Ward continúa: "El mérito del oficial Horn es que no se limitó a permanecer al margen, sino que tomó la decisión de intervenir a pesar de la sanción que terminó sufriendo por haberlo hecho. Si bien los Eric Garner y los George Floyd del mundo nunca tuvieron una segunda oportunidad, al menos aquí se puede hacer algo para enmendar lo ocurrido". El ritmo de las muertes a manos de la policía en Estados Unidos, con un promedio de 3 por día, no ha disminuido desde que estallaron las protestas tras la muerte de George Floyd. Carroll Horn está promoviendo que la ley de Carroll se apruebe en ciudades y estados de todo el país. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos debate la ley George Floyd de Justicia en la Vigilancia Policial de 2020. Esta ley, entre otras cosas, prohibiría las maniobras de estrangulamiento y establecería el deber de los agentes de la Policía Federal de intervenir ante casos de brutalidad policial. Derek Chauvin va a ir a prisión por el asesinato de George Floyd en gran parte debido a las acciones y los testimonios de quienes pasaban ocasionalmente por la zona, desde una niña de 9 años de edad hasta la adolescente que grabó el video del crimen. Ojalá que la valentía de esas personas inspire a que se adopte en todo Estados Unidos el deber de los agentes de policía de intervenir para evitar la brutalidad policial en lugar de instigarla y ser cómplices de ella.
Amigues, se nos terminó el programa de hoy. En la conducción y en la producción general, Mariel Fiori. En la producción periodística, Angélica Medaglia. Y en el sonido, Manuel Blas. Si les gusta lo que escuchan, pues díganle a sus amigos que sintonicen todos los días acá a las 10 de la mañana. Si quieren más noticias, más información, todo lo que decimos aquí en este programa lo encuentran en nuestro grupo de Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Unite al grupo, ahí hay de todo. Chau.
Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados y no necesariamente reflejan las opiniones del director o los empleados de WKNY AM 1490 FM 107.9 Kingston, Nueva York.
El Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.